Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Soy Ricardo Barrera y me gustaría invitarte a un viaje que hacemos cada año hacia el Medio Oriente, donde pretendemos enseñarte no solamente la parte bíblica, que es lo más importante, pero la arqueología, la cultura y muchos de los puntos de gran aprendizaje en las tierras bíblicas. El próximo año estaremos viajando desde Egipto a través del desierto en las jornadas de los israelitas. Tocaremos Jordania. Veremos una de las maravillas del mundo antiguo, que es Petra. Subiremos por la tierra de los Edomitas, Amonitas y los Amorreos. Y entraremos por el río Jordán hacia lo que sería la tierra prometida. Y finalizaremos con la tierra prometida. Si tú gustas estar con nosotros y quieres más información, puedes visitar nuestra página ricardobarrera.us. Ahí encuentras la información. Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
O sea, quiero que tú pienses, si una persona va a enseñar arriba a los niños y empieza, no, que niños, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, y de pronto los viste de Halloween. Si no está llena del Espíritu Santo, o sea, eso es lo que hay en la iglesia. Se amontonan maestros y lo que enseñan son cosas del mundo. No. ¿Necesitamos cosas del mundo para que la gente se convierta? No. Lo que necesitamos es la Biblia para que la gente se convierta. Porque si no, y si utilizamos las cosas del mundo para que la gente se convierta, nos vamos a seguir convirtiendo al mundo, no al Señor. Y el profeta dijo, conviértase en ellos a ti. Entonces, en términos específicos, el predicador maestro, maestra, debe ser convertido. ¿Por qué? Por la naturaleza de su obra como testigo del que lo demanda. Por la naturaleza de su obra como ministro del que lo demanda. Tiene que ser regenerado, es decir, una nueva criatura. Tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Por qué? Porque los hombres del Antiguo Nuevo Testamento fueron santos. ¿Y por qué? Porque el hombre que Dios requiere el día de hoy es que sea santo. Sed santos como yo soy, ¿qué? Debe ser manso. Manso significa mantenerse tranquilo, quieto, háganle o díganle lo que sea. Esto es, ¿qué pasa? ¿Tú crees que a mí no me desespera cuando está durmiendo el hermano o la hermana? Imagínate, tú te preparaste, te aventaste mucho tiempo para estudiar y vienes y está el hermano así, ahora, con la pandemia fue bien difícil. Se ponían el cubrebocas y era. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Suavizando. No se te olvide. No lo hago por. Lo hago con estrategia. Estoy que. Suavizando. Ya están todos bien. Porque se. Ahí viene el golpe. ¿Todos me están siguiendo? Ahí viene el golpe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú crees que yo no me desespero? Que de pronto la hermana no puede. Que el niño está. Pero ya esto requiere homilética 3, homilética 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué? Porque el niño puede estar así, tú sigues ¿qué? Enfocado. Ah, y tiene que ser manso, ¿por qué? Porque a veces los hermanos, cuando tú estés dando una clase, o las doncellas, o los jóvenes, van a hacerte esto, mira. Y te puedes enojar. Cuando le hacen esto, le haces. ¿Qué acabo de hacer? Suavizar. O sea, estoy anclando. Es lo que estoy haciendo ahorita, estoy anclando. O sea, debe ser manso. ¿Por qué? Porque la iglesia no estás aquí para que. Luego pasa el hermano bien enojado, ¿a poco no? Se desesperan. Y todos, quizás que comió, quizás que le dieron de comer. Manso. Ay, Señor, dame paciencia con esto, Señor. Manso. Manso. Y uno sigue enseñando. Manso. Entonces, el predicador debe ser humilde. Esto es difícil, ¿eh? Porque a veces se nos sube la cabeza. ¿A poco no? Mire, te voy a dar otro tip. Cuando a mí me dicen los hermanos, hermano, y hay veces las hermanas hasta le echan mucha enjundia, le hacen, ¡qué buena clase, hermano! Así le hacen. ¿Ok? Cuando me hacen, ¡qué buena clase! ¿Ah? ¿Saben lo que yo hago en mi mente? ¡Gloria a Dios! O sea, de corazón, sin que ellos lo escuchen, digo, ¡gloria a Dios! Gracias a ti, Señor. Porque si yo empiezo a acumular estos piropos o estas palabras, se me va a subir. Entonces, cuando la gente me dice, ay, hermano, qué buena clase, yo digo, no les digo, y en mi mente, gloria a Dios, gracias a ti, Señor, porque tú eres el único que puede ser el dador de las cosas. Es una clave para preservar, ¿qué? Humildes. ¿Ustedes conocieron al actor que todavía vive, que se llama George Washington? Ah, no, ese es un presidente. Denzel Washington. Denzel Washington tenía una costumbre. Cuando iba a dormir, se quitaba los zapatos y los ponía debajo de la cama hasta el final. ¿Por qué? Porque al otro día cuando se levantaba, dice, me tengo que hincar para sacarlos. Y en ese momento me acuerdo que tengo que orar a Dios hincado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta parte de humildad requiere mucha oración. Porque ora como si todo dependa de quién. De Dios. Y cuando uno va a dar una clase o una lección aquí, yo antes de venir tuve que orar. Y digo, ay Señor, que sea para tu honra y gloria, que sea de edificación. ¿Por qué? Porque de aquí, cuando el hermano Solís nos dio la clase, dije, wow, como que yo siempre estaba buscando, pero era, ¡pum! Dios pone los medios. Ahora hay que aplicarlo. Pero hay que orar. Tú ves que, y no hay que despreciar. Una vez me dijeron en un lugar, es que nos dijeron, hermano, que tú no venías y no juntábamos 100. Digo, ¿quién te dijo esa mentirota? Aunque sea uno, yo voy. Porque hay gente que se lo sube. ¿Cuántos van a ir? No, entonces no voy. Espérate. Si tú llegas a tu clase de niños y nada más llega uno, pues con este la hacemos. ¿O no? Porque a veces, preparé tan buena dinámica y clase. No. Me voy a esperar que vengan todos y voy a dar mi clase la buena. No, a ese le das la buena. Porque eso Dios quiso. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, humilde es importante. ¿Por qué? Porque Cristo lo fue. Y somos, dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo Pablo. Y dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de... Porque somos polvo y pasajeros. O sea, yo sé que ya se me está pasando el tiempo pique. Sublime. O sea, en el juego de fútbol no siempre se juega fútbol. Primero eres aguador. Luego das masajes. Luego te meten a jugar. Y luego, si lo haces, eres entrenador, técnico, dueño. ¿O no es cierto? Todo tiene su tiempo. Va a llegar un momento que ya no voy a poder viajar. Porque la presión, mira. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando puedes. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Porque somos polvo y vamos de paso. Entonces tienes tú que estar listos. Porque ni tenemos ni hacemos nada por uno mismo. Porque ¿quién es el que da? Dios. Él es el que pone el querer y el hacer. Entonces, Dios es el que da. O sea, yo reconozco, tú reconoces, tenemos que reconocer que si yo sé predicar es porque Dios me lo ha dado. Si yo digo que soy yo, me empiezo a envanecer. Y se hace uno pedante y cae mal. Pero si yo digo, no, es Dios, qué buen sermón, hermano. Qué buen sermón, gloria a Dios. No se te olvide. Entonces tú recuerdas, gloria a Dios. A veces han sido los niños, a mí me gusta, la hermana no me gusta cómo da clase, ni la hermana, pero esta hermana da muy buenas clases. Gloria a Dios. No se les va a olvidar, hermanas. Y tenemos que mejorar, dijo Pablo, yo no me puedo comparar con los demás, solamente conmigo mismo. Entonces, ¿cómo yo voy a mejorar? Si el hermano, dice el hermano Edmundo, dice, no, es que yo hago mi sermón y ya con eso. Pero, ¿qué pasaría si de pronto el hermano Edmundo diera una clase de geografía bíblica? Y de pronto pusiera un mapa. Y diera el hermano Edmundo, les voy a mostrar mi mapa, hermanos. Aquí se encuentra Egipto. Acá, acá, acá y acá. ¿A poco no dirán? Oye, ese hermano se está superando al hermano. Porque la comodidad no mejora nunca al maestro. Estudia como si todo dependiera de qué. Ah, pero tengo miedo porque yo no le sé a la computadora. Pero usted es capaz de aprender. ¿O no es cierto, hermanos? Y no vamos a empezar. Vamos a empezar con un mapa. Y van a decir todos. ¡Wow! ¿Viste el hermano? Ah, o sea, aventó con el mapa. Y la gente aprende mucho en forma ¿qué? Visual. Pero si uno ya llegó a lo más sublime, a lo más alto, y ya no tiene que mejorar nada, pues ya no va a esforzarse. Y por eso muchas iglesias quedan vacías. Porque ¿qué pasa? Yo te voy a dar un ejemplo. Nace el bebé, le das leche. ¿O no? Pero crece. Como Caleb. Caleb ya no quiere leche. ¿A poco no? Pulpo quiere. Carne quiere. Ahora fuimos a Mérida. Estábamos allá en Mérida. Estábamos allá. Y pidió un tomahawk. Un hacha de indios. Unos, un kilo, manos. ¡Un kilo! Yo dije, cuando vi el precio, dije, ay. Yo dije, ahorita comemos con este todos. No, no. Dijo, yo quiero este para mí solito. Se lo acabó. Y tengo la foto con el hueso, Sira. Ahora, por eso, manos, oren por mí, manos, por favor. Ahora, fíjense. La congregación va a ir creciendo. Necesita su carne. Pero para que les des carne, necesitas elevar tu conocimiento. Y eso cuesta mucho trabajo, porque tienes que preparar más y más y más, invertir y más. Pero cuando les das un bistec así que dicen todos, ay, me dejó mareado el hermano, pero mira, tengo que hacer esto, esto y esto, porque el hermano dijo esto. Y dices, wow, eso es una buena homilética. ¿A poco no? ¿Quién quiere leer? Y en la congregación... En la congregación en la cual yo sirvo, no les puedo dar lo mismo, porque hay predicadores flojos y maestras flojos. ¿Y qué hacen? Y el predicador dice, ya pasó un año, ahí van otra vez, tengo 52 sermones y ya va el número uno. Y se lo repite, hermanos. Y todos los demás, otra vez, no puede ser. Ya cámbiale. Levante la mano, ¿quién ha escuchado esos? Ahí está. Disculpe, hermano, están aquí en la vereda. Aquí. ¿Qué pasa? Entonces, ¿pero qué pasa si tú elevas? Y tú elevas. Y el secreto es elevar tu conocimiento con humildad para presentar lo necesario a todos y cada uno. Levanta la mano que me está siguiendo. Porque no somos independientes. Porque así seremos más humildes. Tenemos que tener misericordia. Al hablar de misericordia, estamos hablando de todo sentimiento noble, ternura, compasión. ¿Qué es misericordia? Viene del griego miser, cardia. Cardia es corazón, como cardiólogo. Estoy hablando un poco como yucateco, ¿eh? Cardia, miser, dolor de corazón. Entonces, cuando tú vas a predicarle a los hermanos, tienes que ser compasivo. Porque si hablas del amor y estás enojado, pues no. Veremos después cómo conectas el lenguaje corporal con tu lenguaje verbal y con tu tono. Porque la comunicación, 70% es lenguaje corporal, 20% es contenido y 10% es las palabras. 20 tono, perdón, y 10 las palabras. Esto es. Voy a decir lo siguiente para que me entiendan. ¿Listos? Porque Dios los ama mucho. A ver, ¿cómo me escuché? Nadie escuchó mi contenido, mi tono, y me molesté. El misericordioso, hay veces, hermanos, a veces te vas a estar estudiando y a veces te conmueves y lloras. Está bien, pero no cada rato. Pues, ni que fueras Jeremías. O sea, de vez en cuando que sea natural, pero el hermano, no, ya va a llorar. En el minuto 26 llora, vas a ver. Te apuesto, hermano, que llora en el minuto 26. Fíjate, ya hasta saben en qué minuto va a llorar, hermanos. ¿O no? Y ya no se ve muy natural. Y ya entonces ya se ve falso. Y ya entonces ya no. Misericordia indica que vas a ser natural. Tú tienes que ser tú. Porque si no eres tú, la gente sabe. El hermano habla así, y luego pasa y dice, oye, ¿qué le pasó al hermano? Como que se transformó. No, tiene que ser, hermano, totalmente natural. Esto es, misericordioso, maduro espiritualmente. ¿En cuanto a qué? Conocimiento bíblico, convicción doctrinal, prácticas cristianas, consagración a Dios. De tal manera que nada ni nadie lo haga titubear, desmayar, caer, ni mucho menos apartarse definitivamente del Señor. ¿Por qué? Porque el que está aquí enfrente predica. Imagínate tú que yo esté predicando, mira, así va, y el año que viene ya no estoy en la iglesia. Y luego regreso otra vez predicando y luego no estoy en la iglesia. Pues espérate, pues que es un club, que vas y vienes a cada rato, no. El predicador tiene que ser ¿qué? Firme, firme en lo que dice, convencido, pero que lo practique. Yo les hablo al día de ayer de lo que les hablé y luego van a mi casa y me encuentran con un árbol, pues no. Van a decir el hermano es un hipócrita. ¿Cierto o no? Entonces, lo que uno enseña tiene que ¿qué? Practicar. Este es otro tip que te doy. Le vamos a llamar tips de oro, reglas de oro. Cuando estudies, practícalo para que te sea fácil predicarlo. Practícalo, porque la gente ya te conoce. Practícalo y te va a ser fácil predicarlo. Levanta la mano que me sigue. Muy bien. Tiene que ser una persona llamada por Dios. ¿Cómo? Bueno, si tú ves el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, fueron llamados por Dios. Te doy un secreto también. El que pasa, nosotros somos escogidos del mundo, ¿verdad? Pero el que pasa enfrente es escogido entre los escogidos. No cualquiera pasa al frente. Ahora, si tú haces un buen trabajo en tu homilia, te aseguro, hasta van a decir, que pase otra vez el hermano. ¿Por qué? Porque edifica con la palabra de Dios. Pero si tú lo haces al aventón, pues no. Van a decir, no, no, que no. A veces dicen, ¿quién va a predicar hoy? O sea, fíjate, se hace gravoso. A ver, levanta la mano, ¿quién ha escuchado esa pregunta? ¿Quién va a predicar hoy? ¿Sí ves? ¿Qué importa quién predique hoy? Pero así preguntan, ¿quién va a predicar hoy, hermano? A los niños, ¿quién va a dar la clase hoy de los maestros? No, mami, no me lleves. O sea, imagínate, llegas y luego les empiezas a pegar. No. La gente quiere salir edificada. Por lo tanto, tiene que ser un llamamiento genuino. ¿Verdad? Tiene que haber consecuencias por falta de ese llamamiento. O sea, ¿qué pasa? Si esta persona se agota o su mensaje se ha agotado, pues es algo malo. Si hay falta de conversiones, hay algo malo. Si se debilita la prueba, o sea, por ejemplo, ¿cómo yo sé que estoy siendo eficaz? Dios es el que llama al pecador. Pero cuando tú sigues teniendo frutos por la obra de Dios, Dios te está utilizando. Pero tú le das y no das nada, dices, no, pues, ¿tú qué estoy haciendo? Tiene que haber frutos. Porque es de la, si vas de la, si eres llamado por Dios, va a haber frutos. Y no solamente eso, tiene que haber evidencias de este llamamiento. Un deseo ardiente e incontenible de predicar, ¿qué? El Evangelio. Se para el hermano. No les quiero predicar, hermanos. Vamos a hablar de... del fervor que le tenemos que tener a las cosas de Dios. Pues no. Tiene que haber pasión. Tiene que gozarse cuando hay conversión por los pecadores. La iglesia tiene que tener una opinión favorable de esa persona y tiene que ser sabio, apegado al poder del mensaje. O sea, ¿cómo sabes? Porque alguien dice, ¿sabe qué, hermano? La palabra de Dios me edificó. Pero lo utilizó usted para edificarme. Y dices, ah, algo hizo el hermano. Tuvo que haber hecho algo, ¿no? Eso es la homilia. La homilia tiene ese resultado. Levanta la mano, ¿quién está conmigo todavía? Ok. Lo que debe hacer el predicador. Debe aprender primero de Dios. Mira. Los predicadores son tan flojos. Tip. Otro tip, de otra regla de oro. Por cada 8 horas de preparación, vas a dar 1 hora de clase. Repito, por cada 8 horas de preparación, das 1 hora de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si yo voy a dar 1 hora de clase, tuve que haberme preparado ¿cuántas horas? 8. No el sábado, un día antes. Todavía estás, ay, ¿qué voy a predicar mañana? ¿Qué voy a predicar mañana? No. Ves un TikTok, esto voy a predicar. No. No. ¿Qué voy a predicar? O sea, tú ya estudiaste, te preparaste. ¿Por qué? Porque vas a leer todos los días. ¿Cuántos minutos? 45 minutes, 45 minutos. Vas a leer. Es que no lo entiendo, mano. Pues hasta que lo entiendas. Vas a leer. Otra regla, otro tip. Cuando yo voy a preparar un mensaje textual, veremos eso lo que significa después, leo esa parte 10 veces. 1, 2, 3, 4. Y otra vez. Hasta que lo entienda bien. Y lo lees, y lo lees, y lo lees. Pero como tú lees todos los días, lo que aprendo todos los días lo empiezo a archivar. Si yo te presentase mi disco duro, mi hard disk, tú verías archivos. Antiguo, Nuevo Testamento. Génesis, Bereshit. Y ahí entrarías, cuando yo leí, todas las notas de Bereshit, de Génesis. Que estudié un martes y no iba a dar la clase el domingo de eso, pero lo estudié ahí. Y entonces cuando me piden un mensaje, dice, hermano, ¿puedes predicar? Sí. Génesis 22, va. Voy a mis archivos y lo saco. Ordenado, orden. Porque imagínate, hermano, ¿vas a predicar? Sí, Génesis 22. ¿Dónde lo dejé eso? ¿En qué libreta lo dejé? ¡Mujer! ¿Dónde guardaste mi papel? ¡Lo quemaste! ¡Mira la mancha de café! Levante la mano quien ha pasado por esas historias. Pero, sí, hermano, tiene que ser ordenado, hermano. Tiene que tener que en la computadora, porque no todo es en papel, en la computadora. Hermano, cuesta mucho trabajo. Bienvenidos a mi vida. Sí. ¿Enseñar cuesta trabajo? ¿O quieren ser mediocres? No. Buenos maestros. Que digan que... Capítulo 22 de Génesis. Un momento, por favor. Capítulo 22. Shh. Déjalo imprimo. ¿A qué horas quieres esta lección, hermano? Y nada más la repasas. Yo tengo desde el 97 todo archivado. Sí, sí. Es más, estamos viendo un libro que se va a hacer el año que viene de los archivos. Ya tengo mucho material. Pero, ¿cuántos predicadores nunca archivaron? O sea, tú vas a ordenarte, esa es la primera clave. De aquí sales ordenado. Dices, ¿cómo? No sé, pero vas a salir ordenado. Y todas las notas las vas a guardar y las vas a guardar. Y vas a tener, si la computadora tú todavía no sabes, en un folder primero, en un folder. Antiguo, Nuevo Testamento, en un folder. Esta es la clase de niños, la temática, esta, esta y esta. Esta es la actividad, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Qué bonito eso, ¿poco no? ¿Y ya lo tienes listo? Pero si no estás... ¡Amor! ¿Dónde estás? No, oye. Usted debe estar siempre preparado para defender la doctrina del Señor. ¿Amén? ¿Están contentos? Debe depender de usted. O sea, siempre estudiar Dios. Debe de estudiar y meditar la palabra de Dios diariamente. Diariamente. Tienes que leer todos los días la palabra de Dios. Todos los días la palabra de Dios. Yo leo todos los días... Estudio todos los días y me grabo todos los días. No hago selfies, me grabo voz. O sea, ¿qué voy a mirar? Llegué tarde hoy en la clase de homilética y esto, y se me quedan viendo bien feo y eso. Porque uno va aprendiendo y luego vas a tus notas. Ordenados. Por eso hay hermanas que saben cocinar bien rico. ¿Usted sabe cocinar bien rico, más? ¿Sabe cocinar bien rico o no? Sí, sí sabe, amén. Dígame, ¿cuál es su platillo así que dice, este es mi perfecto? A ver, ¿cuál es su perfecto, hermano?
Costillas con verdolaga.
Costillas con verdolaga. Pero la pregunta es, con el respeto que me merece, ¿qué pasa si mañana ya no está aquí? ¿Quién las va a hacer?
Les enseño a Monse.
No, no, no. Fíjate, le enseño. No, 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 no. Salí de la clase de homilética del hermano Ricardo Barrera y ahora tengo un libro de recetas. ¿Amén? Y dice el libro, las costillas, hombre, verdolagas, se prende la estufa, se pone así, se saca un litro de agua. Eso cuesta trabajo. ¿Cuántas has hecho? Un puñito. Pero tu puñito y mi puñito son diferentes. ¿O no es cierto, hermanos? Y usted puede tener homilética en su cocina. Imagínense, ¿su nombre, hermana, es?
Araceli.
El libro de las recetas de la hermana Araceli Salazar. Ordenado por la homilética del hermano Ricardo Barrera y Samuel Solís Solís. Y en orden alfabético. Las costillas hasta la C. Con su foto. Con testimonios. ¿Yerno?
Es como mi hijo. Oh.
¿Como mi hijo? ¿O no, hermanos? Eso es orden, hermana. Pero imagínense. ¿Se van con toda la sabiduría del mundo? No. Van a ordenarse. Orden. Porque esto yo aprendí de los americanos, los estadounidenses. Son bien dogmáticos y bien ordenados, hermanos. Ellos irán todo bien. Es más, con el respeto que me merece México, se han traído todo para acá. El mejor material en inglés. Es una realidad. Ahora, por eso, con esta clase de homilética, me van a aprender inglés al 30%. ¿Amén? No, se dice amén. Al 30%. Ok, 1, 2, 3, 4. Ya empezamos. 0.0000.2. Va, vamos bien. Ok, sigamos. Estoy relajando el espíritu, ¿ok? Dice, el predicador debe orar sin cesar. Orar siempre, hermanos. Orar. Orar, como dice la escritura, orar siempre, en todo tiempo, en todo lugar. ¿Por qué? Yo a veces voy, confieso, voy en el carro y voy orando. Estoy de pie y estoy orando. Ahorita que iba a meterme a la profundidad del agua, ay, Señor, guárdame de los tiburones y de todo lo demás. Y voy orando. ¿Por qué orar todo el tiempo, hermanos? Ay, Señor, dales un corazón misericordioso a los hermanos porque no llegué a tiempo. Estoy orando. Ay, Señor, que la hermana Annie todavía me cocine mi langosta. Estoy orando. Uno tiene que orar todo el tiempo. ¿Y orar por qué? Por uno, por los oyentes y por el fruto que se dé en la predicación en la clase. ¿Me están siguiendo, hermanos? El predicador debe amar santa, intensa e ilimitadamente, claro. Primero a Dios y luego a sus hermanos. Una buena congregación es el resultado de una buena enseñanza, pero es el resultado de que los que enseñan aman a los oyentes. Porque yo te digo, a veces el hermano le agarra coraje a un hermano. Le agarra coraje. Y cuando le toca predicar, ya sabemos para dónde van los misiles. Es más, empieza a predicar, ya no volteamos porque se vería mal. No. Cuando tú preparas tu homilia, tu mensaje, no pienses así. Porque ya no es con amor. Tip de oro, regla de oro. Haz de cuenta que todos los hermanos son tus hijos. ¿Ves cómo a tus hijos le tienes mucha paciencia? Aquel predicador era bien exagerado. Decía, no, es que estos niños, los niños ya tienen que sentarlos. No saben educar a sus hijos. Y estaba así, va. Y de pronto que tiene su propio hijo. Y empezó a correr el niño por todos lados. Venía al púlpito y le daba vueltas hacia el púlpito. ¡Papá, papá, papá, papá! ¿Ya? Y dice el predicador, ¡ay, qué bonitos son los niños, hermano! ¿Verdad? Fíjate. No, porque uno le tiene más paciencia a sus niños, a sus hijos. Y ustedes tienen que aprender a tenerle paciencia a sus niños, a sus hijos. Porque si ustedes no le tienen paciencia a sus niños y sus hijos, ¿quién los va a tener? Y cuando uno ama a la iglesia, cuando uno los ama, lo sienten. Es bien bonito cuando te regañan con amor, ¿a poco no? ¿Sabes? Bien agüitado. Híjole, me regañó, pero fue con amor. Así sale, así debe salir uno. Ay, el hermano me dio unos tablazos. Me dijo que los tamales y no. Pero fue con amor. Porque al final, yo cuando baje, ¿tenemos que seguir siendo hermanos? Y la palabra de Dios, primero es una espada de dos filos. Primero me corta a mí y luego te corta a ti. ¿Cuándo me cortó a mí? Cuando estudié. Ahorita está cortando a ti. A veces nada más queremos para allá y nada para acá, ¿no? Cuando uno está estudiando, se está cortando. Y luego cortas. Es una espada de doble filo. El predicador, ¿verdad? Tiene que tener como parte permanente un espíritu permanente en el Espíritu Santo. La meta permanente de la perfección en Cristo Jesús. El sentimiento permanente de predicar con amor. La práctica permanente de oración, estudio. Y el trabajo permanente del predicador es predicar. El material permanente del predicador es la palabra de Dios. Esto es suficiente. Pero se requieren herramientas. Una vez me dijo un hermano, lo digo con, no para ensalzarme, lo digo con hermano, dice, hermano, dice, ¿tú por qué se te ocurrió estudiar tantas cosas? Dije, no sé, hermano, es que yo soy bien muy preguntón, y yo me preguntaba y dije, pues voy a tener que aprender hebreo para entenderle. Y me metí. Voy a tener que aprender hebreo y me metí. Ahora he enriquecido mi homilia gracias a ello. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, no es como, tienes tú que estudiarle. Éntrale. Tú eres capaz. No, es que hermano, ya no me entra nada. Sí te entra. Nomás que tú no quieres que te entre. Abre la mente. Estudia. Aprende. Desarróllate. Crece. Entonces, la palabra de Dios es esencial. Todo esto que se ha dicho en relación del predicador es tan importante en la predicación como tan importante en la limpieza de un vaso que se llena de agua. Si el vaso está sucio, el agua se ensucia. Pero si está limpio, el agua se mantiene limpia. El agua mantendrá su transparencia y pureza. Que Dios nos ayude a mantenernos limpios por y para que su palabra permanezca siempre limpia. Si yo estoy sucio, lo que enseño va a ser sucio. Por eso dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Primero de ti mismo. O sea, yo, aunque Tali no me vea, aunque Caleb no me vea, tengo que ver lo que estoy viendo en el internet. Porque me tengo que, ¿qué? Cuidar a mí mismo. Porque si yo estoy sucio, voy a ensuciar. Si yo digo, no, al fin, se ve cuando el predicador es carnal, ¿eh? Se ve. O cuando es espiritual. Entonces, si el predicador es carnal, lo va a demostrar. Se le va a salir. ¿O no? Entonces, cuídate tú primero a ti mismo. Tú limpia tu vaso. Limpia tu vaso. Ora a Dios. Pide perdón. Sea humilde. Y después presenta. Presenta, pero con amor. Presenta con mucho amor. ¿Verdad? Y hemos visto lo que es el predicador. Lo que debe ser el predicador. Lo que debe hacer el predicador y las cosas permanentes del predicador. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están todos aquí? Amén. Les voy a dar el tip. Levanta la mano quien sigue conmigo. Amén. Muy bien, vamos bien. Vamos a ver. El cuerpo del sermón. Déjame ver aquí. Déjame, espérame. Ténganme paciencia. ¿Por qué no se enojan? Se enojan. Vamos a ver, voy a salir, ténganme paciencia, ya casi llego, ya estoy ahí, ya casi llego, aquí está. Listos. Voy a darles la estructura de un sermón y con eso vamos a terminar esta noche, ¿qué os parece? Porque yo me puedo seguir, pero sería un maleducado. Pero el material que les iba a dar hoy, se los di ya. Y no se los di rápido, los di con tranquilidad. Listos. El sermón tiene tres partes esenciales. Número uno. Introducción. Número dos. Cuerpo. Número 3, conclusión. ¿Ok? yo las identifico de esta manera en mis notas. Ustedes las van a identificar como ustedes quieran. Con este símbolo identifico la introducción. Es la I de la palabra introducción y el pescado que me mantiene enfocado a predicar a Cristo Jesús. Levante la mano que me está siguiendo. Esa es mi introducción. Mañana veremos más de esto. Mi cuerpo, mi conclusión, se la pongo con una C así. La C de conclusión y una vez más el pescado, con el cual voy a concluir. Y el cuerpo, déjame adelanto un poquito aquí, lo identifico con estos números. Números romanos. Esos de números romanos es en todo, ¿eh? En la parte de la educación o en todos, ¿ok? Si no sabes escribir números romanos es bien fácil, ¿ok? Y si no sabes, tienes que aprender. Pero al menos tienes que aprender los primeros 10 números romanos. El Super Bowl, el Supertazón en Estados Unidos, lo ponen en el tazón y ponen los números romanos. ¿Qué es? Por ejemplo, el número romano, decimos que una I es 1, 2 son 2, 3 son ¿qué? 3. 4, una I y un 4. 5, una V. 6, 7, 8 y luego 9 y luego 10. Levanta que lo estoy siguiendo. Números romanos. Así está casi todo en todos los libros. Yo trabajo con un corrector en Ciudad de México que me revisa todos mis escritos. Y él elabora los libros de la UNAM. Y es una gran bendición, se llama Diego, es una gran bendición Diego para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le entrego mi proyecto y lo ve Diego y dice, y bien muy, muy amable, dice, vamos a hacerle mejor así. Si tú crees que yo estoy ordenado, todavía él me ordena más. Y dice, vamos a hacer estos cambios. No, no, yo lo quiero decir. No, uno tiene que escuchar, porque ellos saben. ¿Tú me estás siguiendo? Y cuando tú haces tu cuerpo, tienes que ordenarte. ¿Cómo? Como cuando vas a la tienda. La tienda es ordenada. Como cuando ves las noticias. Las noticias son ordenadas. ¿Qué dicen las noticias? Vamos a ver primero las noticias locales, luego estatales, luego regionales, luego nacionales, luego internacionales. Son ordenados. Cuando tú vas a la tienda, ¿qué entras? ¿Qué? Departamento de verduras, departamento de lácteos, departamento de carnes. Está ordenado. Imagínate tú que llegues a la leche, a los lácteos y digas, ¿me da un kilo de jamón? No. ¿A las verduras? ¿Dónde está la carne? No. Te lo ordenan porque quieren, mira, ¿tú te has dado cuenta, porque yo trabajé en negocios, que siempre la leche la pones atrás? Tú vas a comprar leche y te la pones atrás. Vas por todos los pasillos para ir por un litro de leche. Dice, ¿pero por qué? Porque es técnica. Dicen, ahí vas. Ah, también quiero esto. Ah, yo también quiero esto. Tú ibas por leche. ¿Cierto o no? Es técnica. Entonces, tienes que ordenarte. Vas a predicar, vas a dar una clase de niños, tienes que ordenarte. A ver, voy a dar una clase de niños. ¿Voy a hablar de qué? ¿De qué voy a hablar? ¿De las noticias locales? ¿Las noticias estatales? ¿Las regionales? ¿Las nacionales? ¿Las internacionales? Pero imagínate, si empieza a revolver todo. Voy a hablar primero de las internacionales. Y ahí entre medio, también le voy a meter la local de una vez. Espérate. Tiene que ser ordenado, me estás revolviendo. Está el niño, ¿de qué estás hablando, hermana? Orden, orden. Primero se ordena aquí. Siempre tendrás tu bosquejo lo tendrás siempre. Porque cuando tú tienes tu bosquejo, como este, es un bosquejo, ese es tu mapa. Ya cuando tienes mucha práctica, cuando tienes muchísima práctica, eso lo tienes aquí. Pero si no tienes práctica, no confíes acá. Porque a veces pasa, ¿de qué les iba a hablar? Y como decía mi buen maestro, agarras monte. ¿Sí saben eso de agarrar monte? ¿Saben qué significa, va? O sea, tú tienes que ir por aquí, pero te subes al monte y ya no puedes bajarte del monte. ¿De veras? Y hermanos, se meten en un tema y ya no pueden salir de ahí. Híjole, ¿ahora cómo me salgo? Tienes que seguir el mapa. ¿Amén? ¿No agarren qué? Monte. Y como decía mi buen maestro, a veces lo agarran de las greñas y lo bajan. ¿Por qué? A veces no tiene que ver eso y ¿lo quieres meter a la fuerza? No, tiene que ser suavecito el tema. Tiene que, si no entra, no entró. Tiene que ir a... Es como un avión. Introducción. Abroches los cinturones. Cuerpo. Agarra el monte. Cuerpo. Conclusión. ¿Qué les pareció? Pero hay unos que predican. Introducción. Y luego, ¿cómo lo aterrizo? No es donde aterrizarlo. Oye, pues no. Aterrízalo. Es más, el hermano tenía que acabar a las 8 y, oye, ya se pasó y no lo puede aterrizar. Ya, hermano, ya lo entendimos. Bájese. No, le va a estar. Agarró monte. Se puso a hablar de la novela. De la serie de Netflix. Espérate, hermano, aterrízalo. ¿Por qué? Porque no trajo qué. Su bosquejo. Mira, yo hace mucho tiempo traía mi libreta. Mucho, allá por el 97. Pero ahora, ¿qué traigo? Mi tableta. Hay que invertirles. ¿Amén, hermanos? Dijo el hermano que me tenías que comprar una tableta para que sea una buena maestra. ¡Sí! Sí, eso es lo que acabo de decir. Porque a veces, pero no para que vea la novela. Ni la rosa de ya sabe quién. Para que vea, para que haga sus mensajes. Entonces, yo tengo aquí, hermanos, en esta tableta, tengo todos los libros que he escrito. Ahí. Pero para abrirla, le voy a robar la tableta, hermano. No, no, necesitas esto. Me lo cortan. No le vas a entender. ¿Quién sabe? Y tengo discos duros de todas mis notas. ¿Por qué? Tengo uno conmigo. Tengo uno en la casa. Uno en la caja fuerte número 1. Uno en la caja fuerte número 2. Y uno en la caja fuerte número 3. De veras. Y los actualizo una vez al mes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que si te roban la computadora? ¿Que si se te quema? Que llega tu hijo a jugar un juego y te borra todo. Que llega tu esposa y le echa agua. No. Mira. Hombre prevenido. Y dice, no, ¿pero por qué tantas cajas fuertes? Créelo. Créelo. Si se roban una, no encuentran otra. Así estamos de seguros. Así eran los mayas. No pueden encontrar todas las ruinas. Y a los españoles, ¿dónde está todo el oro? Ni lo encuentran ellos mismos. Dicen que había un túnel desde Palenque hasta Tonina. Un túnel. Dije, nah. Pero viéndolos, pues venían un metro, pues cómo no, no estoy. No, sí lo creo. Entonces, ahí está, hermanos. Y con eso terminamos la clase de homilia. ¿Qué les parece, hermanos? Aunque no lo crean, me aventé 2 horas. Aunque no lo crean. Ni se sintió. Sí sentí yo, hermanos.
Lo siento mucho por esta tarde. Realmente que mañana va a pasar porque empiezo a las 8 el buceo y acabo a la... Ya dijo a la 1 y dije, hermano, pues que a la 1 y media. Y si no sale el buzo, nos vamos a la 1 y media. Bueno, porque yo tengo ya compromiso con la langosta. Digo, con okay. Hermanos, voy a dar 5 minutos de preguntas. 5 minutos de preguntas. Y, aunque no lo crean, traigo monedas de Turquía, de Egipto y de Israel, que voy a dar a los que hagan su tarea mañana. ¿Y qué es su tarea mañana? Es muy sencillo. Mañana me van a traer un escrito con todo lo que aprendieron. Si nada más ponen sermón, está bien. Porque hay gente que ni pone atención. Pero hay uno que va... Eso es lo que quiero. Ordenados. Ordenadas, hermana. Es más, a usted le voy a dar una tarea especial. Va a ser un libro de recetas. ¿Ok, hermana? Y cuando ya lo tenga listo, me va a mandar una copia a mí. ¿Amén, hermana? Con testimonios. Y así ya sé hacer costillas de verdad, porque si no, no va a saber. Sí, no, usted... Sí, usted, no, pero usted ya tiene hijos. Usted le va a costar trabajo, hermana. Es más, ¿por qué no se hace Araceli, va? El canal de Araceli. Tenemos una hermana youtuber. ¿Cómo? ¿O no? Y esa hermana Araceli. Bienvenidos a mi canal. Amén, hermana. Ya, no, ya le di muchas ideas, hermana. Ya le di muchas ideas. Okay, a ver si ahí me invita a su canal. Oh, soy el que la invitó a que hiciera su canal. No, muy bien. Vamos a ver, preguntas finales. 5 minutos, hermano. Preguntas finales. Sí, claro. Invertir, hermanos, ¿eh? Inversión. No me salgan que de plástico, no. Inversión. Si no hay medios para tableta, una buena libreta. No hay excusas, hermanos. Si no hay medios para una buena Biblia, lo que más se pueda. No hay excusas, hay que lo que con lo que uno pueda y cuando ya Dios dé más, entonces pueda hacer más. Preguntas finales, hermanos. ¿De veras? ¿Agarré monte? Bueno.
Sí, repite las dos frases que dijo de
¿sí?
Orar por lo que...
Ora como si todo depende de Dios y estudia como si todo dependa de ti. Lo dijo un rabino en el primer siglo. Yo se lo aprendí a la mano Solís. ¿Preguntas?
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanado, y Dios salvado, y Dios es fuerte, nombraba a Él, sin tantas miradas.
Amén.